Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Sed todos bienvenidos a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy hablamos de deporte, hablamos de baloncesto. Creo que no hemos hablado de baloncesto en los 25 años que llevamos haciendo Africanía. Creo que ya era hora. Y vamos a hablar de baloncesto y de racismo, de una historia indisociable. Así lo dice Pablo Muñoz Rojo. Baloncesto y racismo, una historia indisociable, es una investigación de Pablo Muñoz Rojo que se ha convertido en libro editado por La Catarata. Una aproximación al racismo desde la industria del baloncesto a partir del contexto político tras el asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter. Pues aquí vamos a tener a Pablo Muñoz Rojo y vamos a estar hablando de baloncesto y de racismo, de una historia indisociable. Y como siempre, eso será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Chocho, Kingdan, Raisi.
Sembe ya mapenzi ndiye ya kutinka Mami, sembe sumalila Sembe ni makukwila, no kupushika Sembe tawi sose ni makukondolesa Foze umafuna, sembe ni kupasa Manje una feshi fecha kuchita Uone kamonga boxa, ea loser I feel bad when I see you Cause that fool don't deserve you You deserve better, mami still wanna Chikufuta na usiku, mami still gonna
Magai bala mpapusha Chine bala mpapusha Umukasha na letusha Ponsa bala mkubatila ti
Nani gala wanjuyu Nalane muzuna wino Cha chine Nani gala wanjuyu Nakale na mutonza na banganda Nani gala wanjuyu Nani gala wanjuyu Nani gala wanjuyu Nakale na ponsa mono mwana Nani gala wanjuyu Nalane muzuna wino
Sembeni wetabedi inoti mpasa Sembeni majori inoti saka Sembeni malavingi inoti kumfu Sembeni darlingi inoti ufu Sembeni makugwila nati hey boo What's up with you? Ndawa veni vera neo kumutima Nikuza uyu mulino sijazima Manjo ona bagai veo na fomela Ona bagai veo nzo kumvelela Kedi matizi kunyumba siwa kwela Na kulira chone kwa chaira
Bagai bala mpapusha Chine bala mpapusha Umukasha na letusha Ponsa bala mkubatira ti
Nani gala wanjuyu Nelele muzuna wino Chachine Nani gala wanjuyu Nakale na mutonza na banganda Nani gala wanjuyu Nani gala wanjuyu Nani gala wanjuyu Nakale na ponsa mono mwana Nani gala wanjuyu Nelele muzuna wino Chachine Nani gala wanjuyu Nakale na mutonza na banganda Nani gala wanjuyu Nani gala wanjuyu Nani gala wanjuyu Nakale na ponsa mono mwana
Nishia futaka, bayamba kuyanga mapenot Mukande kenga mrefwaya Zinari kupapata, mamini kakule kenga nrefwaya Munjina bwanji, oro nipapate bwanji Envalonga vofala, deya kuliba mayo Naina kubaba kwa mutima, natikamani Kansi enda kuliba noko Kusiba kuti mkansi wanga alipe transport Ya kutanga endele kumaparensi yati Nite kwa chabe kataksi, pipi, bageti kapwela Kwende kucheki nga mutaksi, batraifa ni wamakitu Role kweini dandi kresla Ize nili kuchito nisevenza Kansi bebe waponya manifesto Ine nipenda madamu hati sweeti Kansi tikuti ya bambiri maswiti Na fisungu famile tipapa ikaizi Aka pesa mwamuno omusa chisungu chokwana Chewi university Hi sweetie my love it Davi Yesu kwa sila anipoka my love it Davi Nasala muni mwamoneni Kansi lelo nasiba Wamene ale tande omunyumba Ni makiduna chidandi kresi Nikaenda kuchito visa la vimu imbira kanyumbo kwa upasu la nyumba yanga Ati
Kanigele wanjuyu Kanele muzuna wino chachine
Usunga
posa maninga Cheki tisa utu
Kumusunga wino ngatare posa kwa man Kukwafu You know we do this Cold for the swag Leg up
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Uganda. Según informa Nation Africa, el Parlamento de Uganda ha aprobado recientemente el controvertido proyecto de ley contra la homosexualidad, que contempla, entre otras cuestiones, condenas de 10 años de prisión para quienes mantengan relaciones homosexuales y para quienes se identifiquen dentro del colectivo LGBTQ. Tras la aprobación del Parlamento, el proyecto de ley debe a continuación ser respaldado por el presidente nacional Yoweri Museveni. La portavoz del Parlamento ugandés ha ratificado la posición de la Cámara y se ha posicionado. Por su parte, Fox Odoi, diputado del partido en el gobierno, el Movimiento de Resistencia Nacional, ha mostrado su oposición ante la aprobación de este proyecto de ley. A falta de conocer el posicionamiento del presidente Museveni, este calificó a las personas homosexuales de desviados y ha asegurado que someterá las enmiendas planteadas ante los proyectos de ley a la evidencia científica. Y en la vecina Tanzania, varias personas han fallecido a causa del virus de Marburgo. Según informa The East African, la ministra de Sanidad de Tanzania, Umi Mwalimu, ha confirmado un brote del virus de Marburgo en el país. En la región de Kagera, situada al noroeste del país, haciendo frontera con Burundi, Ruanda y Uganda, se han constatado 8 casos de esta enfermedad, reportando 5 fallecidos y 3 personas en estado grave. Se trata de un virus de naturaleza similar al ébola, cuyos principales síntomas son fiebre, vómitos, diarrea, insuficiencia renal y hemorragia. Las autoridades están movilizando para controlar la difusión del brote, especialmente en la zona de Kagera. Además, Mwalimu ha pedido a los ciudadanos que limiten o eviten los contactos estrechos, principalmente con quienes presenten síntomas relacionados con la enfermedad, así como ha reiterado que reporten cualquier caso que pudiese tener relación con el virus de Marburgo. Algunos países fronterizos, como Uganda y Kenia, también han establecido normativa y mecanismos de control, incluido en los puestos fronterizos, para tratar de limitar la difusión de esta enfermedad. Y ciudadanos de los 4 puntos cardinales de África han salido a las calles a protestar durante las últimas semanas por los problemas económicos y los conflictos políticos que amenazan a sus respectivos países. Dirigidos por líderes de la oposición, los ciudadanos de Kenia en el este de África, de Nigeria en el oeste, de Sudáfrica en el sur y de Túnez en el norte, protestaron por el alto coste de la vida y exigieron la realización de reformas constitucionales. Durante las protestas, los ciudadanos se mostraron indignados por la pasividad de sus presidentes ante estos problemas. En Kenia, los manifestantes tomaron las calles de Nairobi y de otras ciudades para quejarse del preocupante incremento de los precios de productos básicos, así como por la debilidad del chelín keniano frente al dólar estadounidense y la hambruna agravada por la sequía. En Nigeria, los políticos de la oposición, Abubakar y Peter Obi, dirigieron las protestas en contra de los resultados de las recientes elecciones y por la subida de los precios. Nigeria actualmente sufre también por la depreciación de su moneda, la naira, la inflación y la inseguridad. En Túnez, miles de personas tomaron la capital para protestar contra el presidente Kais Saied, a quien perciben como un líder autocrático y a quien acusan de oprimir a los políticos, a los sindicatos, a los jueces y a los medios de comunicación que disienten de su forma de gobernar. En Sudáfrica, los ciudadanos protestaron por una prolongada caída de la economía sobre la que no ven esperanza alguna bajo el régimen del presidente Cyril Ramaphosa. El país se enfrenta a una crisis energética caracterizada por la implementación de la estrategia de desconexión de carga, una técnica basada en los cortes de electricidad que implementa la compañía eléctrica estatal Eskom cuando no puede proporcionar energía a todo el país. Rahim Ghali, secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, viajó recientemente a Venezuela por invitación de Nicolás Maduro. Ghali y su delegación fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por Iván Gil, ministro venezolano de Asuntos Exteriores, y Yuri Pimentel Moura, viceministro para África del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela. La visita se enmarca en la conmemoración de los 40 años de relaciones diplomáticas entre Venezuela y la República Saharaui y es una prueba de los lazos de hermandad, amistad y solidaridad que existen entre ambos países. La reunión de los dirigentes políticos tiene como objetivo reforzar las relaciones de cooperación y la coordinación para actuar sobre cuestiones de interés común. Y el ministro de Salud de Namibia, Kalumbi Sangula, ha anunciado que alrededor del 99% de los 215.348 namibios estimados que viven con VIH están recibiendo terapia antirretroviral. La tasa de prevalencia más reciente de VIH entre adultos de 15 a 49 años es del 11,8%, mientras que se estima que 7.193 niños menores de 15 años viven con VIH. Además, el 92% de las personas que viven con VIH en Namibia son conscientes de su estado, el 94% tienen una carga viral suprimida y el 99% están en terapia antirretroviral. A pesar de los éxitos alcanzados, el ministro señaló que aún se registran nuevas infecciones de VIH en niños, adolescentes, mujeres y hombres jóvenes, así como en poblaciones vulnerables y prioritarias. Algunos de los factores que contribuyen a estas infecciones son el acceso limitado a los servicios preventivos y de tratamiento, la violencia de género, el desempleo y el abuso de sustancias. La ministra de Justicia, Yvonne Daushap, destacó la necesidad de reducir la estigmatización de las personas con VIH. Daushap señaló que la estigmatización y la discriminación que enfrentan estas personas a menudo provienen de sus parejas, familiares, vecinos, proveedores de atención médica, colegas de trabajo y agentes de aplicación de la ley. La política abogó por adoptar un marco legal que apoye el tratamiento equitativo de las personas VIH positivas y aquellas que viven con SIDA.
Africanía.
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 Changui, chaila kumari muka. vakabaka zvikuru taimunakidza uyaesa mai vaiti kana vari kukuya ndokamboka vaidisa kuimba zvakazoti nerimwe zuva amai vari kuenda kunhimbe nokuti kuroora kuroora chiona ini ndava kuenda kunhimbe zvandiri kuenda kunhimbe wosara uchikuya kana uri kukuya rega kuzoimba kambo kandinoimba ini kana ndichikuya pakuyapa ndapota zvangu mwanangu usaimbe kambaka mwana uya akati ndazvinzwa mai mai vayo vakatora chari yavo ndokuenda kunhimbe kwakanga kuine vamwe mwana uya akasara ndokutora zviyo ndokutanga ndokugara paguyo ndokutanga kukuya ari kukuya apakati kukuya kuya kwakumunakidza akangori kana akungoimba kambo kai
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y tenemos con nosotros a Pablo Muñoz Rojo. Encantado de tenerte aquí en los micrófonos de Africanía.
Un placer, Rafael, muchas gracias por invitarme.
Ya estuvo aquí en los micrófonos de Africanía a raíz de su presentación de la investigación Te puedo tocar el pelo, de la negación al exotismo, experiencias en torno al pelo africano, al pelo afro. Pablo, ya desde ese momento, cuando estábamos hablando fuera ya del micrófono, después de esta presentación del libro Te puedo tocar el pelo, decías que querías hacer una investigación sobre racismo y baloncesto. ¿Por qué?
Y bueno, ya había empezado a trabajar todo eso desde la propia pandemia, que nos encerró a muchas personas en casa, a otros no tanto porque les tocaba seguir saliendo a trabajar. Pero hubo un acontecimiento clave, que fue el asesinato de George Floyd, que venía precedido del asesinato de Breonna Taylor en Estados Unidos y que ya había generado mucho movimiento, mucha movilización, ¿no? Pero el hecho de que esto pasara a plena luz del día, que esto es un vídeo tan macabro, que dura tanto tiempo, que se ve todo y que pilló a la gente encerrada en casa, lo que yo creo que facilita pues mucho más tiempo de reflexión o de percibir, y más en un contexto de pandemia con tantos miedos, con tanta ansiedad colectiva, con tanta incertidumbre. Yo creo que facilitó cierta explosión política de un movimiento que ya venía muy, muy fortalecido, ¿no? Y ya venía, además, de precisamente de publicar un pequeño artículo en el medio que cerró hace un tiempo, que era Cuarto Poder, en el que hablaba un poco de una forma muchísimo más resumida, un doble artículo de ese tema. Pues empecé a ver reacciones, muchas reacciones por parte de jugadores, sobre todo de la NBA, por parte de jugadoras de la Women NBA, y empecé a escarbar, y había muchas más declaraciones y mucho más contenido interesante, y me parecía muy interesante porque por primera vez estaba escuchando a tantos jugadores hablar de, ya no solo de una queja estructurada de lo que es el racismo, de lo que ellos entendían, sino experiencias propias, ¿no? Y eso choca muchas veces como a personas de élite o personas con tantos recursos, muchos de ellos, pues que hablen de temas como el racismo, de sus vivencias tanto antes como durante el tiempo en el que son jugadores. Y mucha gente que considera que no son voces autorizadas para hablar de eso, ¿no? Por su posición económica, por muchos otros motivos, y también por la negación constante que hay a las personas negras a que verbalicen sus sentires sobre el racismo. Y me pareció, pues, el momento de dar pie a excavar e indagar en una industria que siempre se ha considerado como la industria de las personas negras, ¿no? El baloncesto, y donde pues son los grandes grupos de millonarios, de personas que son negras, que no hay otras industrias así, quizá la cultural, la musical, de alguna forma también, pero permitía quizás acercarte a un elemento concreto, mucho más central de todo lo que es ese racismo, ¿no? ¿Cuál era el paradigma dentro de toda esa industria? Y el tiempo también que tenía yo para llevarlo a cabo, pues me empujó a acercarme a eso.
Toda esta investigación ha generado un libro que ha sacado la editorial Catarata y que se titula Baloncesto y racismo, una historia indisociable. Pablo, cuando uno comienza una investigación, por muy científica que sea y por muy científico que pretenda ser uno, siempre tiene, por lo menos, espera acabar en algún lado y se imagina cómo es ese sitio donde va a terminar. ¿Ha coincidido lo que esperabas como resultado de la investigación con la realidad?
Diría que mayoritariamente sí, de alguna forma sí. También porque plano de un análisis mucho más macro, de un entendimiento de lo que es el racismo, sobre todo desde los marcos de la construcción del capitalismo racial, la construcción del capitalismo moderno, cómo no se puede desligar de esa racialización de la mano de obra de los cuerpos. Entonces me podía esperar, porque también lo he visto en muchos otros campos que he trabajado, que me han contado, que he visto, que es decir, que están ahí, que el resultado pues es que el racismo marca, condiciona la vida de las personas en general, más allá de la estructura socioeconómica en la que se encuentren, y como eso define todo lo demás como un elemento estructural de la vida de todas estas personas y evidentemente de los jugadores y jugadoras de baloncesto.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo este proceso de investigación? ¿Qué dato de repente te ha llamado la atención más que los demás?
Diría que la propia estructura del baloncesto, no de la NBA, del baloncesto en general, sobre todo en Estados Unidos también, porque hay mucha más investigación, hay mucho más dato sobre ello, como parte de extraer una mano de obra tan joven, como parte desde los propios institutos muchas veces. siendo el centro principal casi de toda esa industria, quizá no tanto siquiera el baloncesto profesional, sino las universidades. Esa mano de obra que recogen a partir de becas o otras formas de hacer llegar a jóvenes negros, muchas veces de determinados barrios o de determinados lugares empobrecidos de la sociedad, para una industria, la del baloncesto universitario, que no son trabajadores porque no son considerados como tal, no tienen salarios, pero que mueve millones y millones y enriquece a muchísimas universidades, a todo al aparato de universidades privadas y público-privadas del país. Entender bien cómo funciona eso es brutal, porque entiendes perfectamente cómo funciona esa rueda de ese capitalismo, racial, ¿no? A quiénes enriquecen y quiénes son realmente las manos de obra, que en este caso ni siquiera son considerados como trabajadores, pero siguen siendo la clave para el enriquecimiento de toda esa industria que está controlada y liderada por personas blancas.
Este neocapitalismo yo creo que se refleja en uno de tus títulos, que se titula Empresario Blanco, Trabajador Negro. Lo podemos también ver como un tropo, una figura literaria para hacer una similitud con el orden social establecido.
Sí, no, y por ejemplo, rescato, porque realmente esta denuncia se viene haciendo desde hace mucho tiempo por parte de los propios jugadores, ¿no? De cómo hablan, haciendo un paralelismo con los modelos económicos de plantación, con todas las distancias que pueda haber históricas y demás, pero en el sentido del que al final pues son unos propietarios, empresarios blancos que tienen bajo su mando trabajadores negros. Son los trabajadores negros que con el tiempo y con la lucha y el sindicalismo que ha habido dentro de esa empresa, que es la NBA, pues ha conseguido también posicionarse como un cuerpo de poder político muy, muy fuerte, consiguiendo logros muy importantes, ¿no? Pero que no deja de haber una relación vertical brutal, donde el componente racial es totalmente claro y clave, ¿no? De ese patrimonio de poder político, simbólico, económico, que tienen esos empresarios, propietarios de las franquicias de los equipos, y luego con los trabajadores y trabajadoras, que al final son, por mucho que también juego mucho, no solo nombrarles como jugadores, ¿no? Porque a veces lo de jugador te extrae de la condición de trabajador, pero al final son trabajadores y trabajadoras de empresas. Y es muy clara esa relación de poder, ¿no?, que hay dentro de toda esa industria.
Hablas también de la WNBA, la NBA de mujeres, la máxima liga femenina en los Estados Unidos. Mujer y negra, doble racismo, doble discriminación.
Yo creo que toda liga es política, de una forma u otra, por un motivo o por otro. Pero realmente si hay una liga política es la Women in NBA. Al final son mujeres negras, muchas de ellas reconocidas como mujeres dentro de las orientaciones sexuales de los LGTBI. Hay una jugadora que se considera no binaria, es decir, que se sitúa en un marco ya de por sí de unos cuerpos politizados tremendos, y pues como viene siendo el relato histórico, sus demandas, sus situaciones y sus luchas políticas quedan normalmente relegadas de los marcos de más mediáticos. Al final estas luchas políticas muchas veces han sido las primeras dentro de las demandas, reclamos, reivindicaciones, y es muy importante poner eso sobre las agendas y entender que todos los marcos de que al final cruzan y se reflejan en estos cuerpos. Sin ninguna duda, creo que son las más coherentes, políticamente hablando también, y las que parten de un concepto de un antirracismo político mucho más reflexionado y mucho más pensado.
No solamente has investigado el racismo en el baloncesto de los Estados Unidos, sino que también lo has llevado a otras partes del planeta y, como no, a España. ¿Qué te has encontrado allí?
Lo complejo de traerlo a Europa y a España concretamente es la falta de información, la falta de investigación, la falta de datos. Es cierto que cada vez hay más, pero todavía queda mucho por hacer, y es esta precisamente concretamente una de las demandas políticas más importantes de los movimientos antirracistas, sobre todo de personas afrodescendientes y africanas, ¿no? La generación de datos estadísticos, de censos y demás. Lo que facilita no solo establecer diagnósticos, sino luego es concretar políticas públicas para estas necesidades, ¿no? Y estos colectivos, estas poblaciones. Entonces, intento hacer un paralelismo de alguna forma, o buscar cuál es la similitud o tal, para entender que el marco general global, aunque se traduzca de formas concretas, que con desarrollos históricos diferentes, es el del racismo, y que, como no puede ser de otra forma, pues también permea en toda la sociedad española y el deporte y la industria del deporte y del baloncesto. Quizá está más trabajado en el tema del fútbol, pero sin ninguna duda en el baloncesto. Entonces, también consigo recoger declaraciones muy interesantes de jugadores negros, ya sea españoles o extranjeros, pero que viven en España, que han jugado en las ligas españolas, de experiencias de racismo con la policía, a la hora de alquilar una vivienda, cuando van a comprar, en la cotidianidad de la vida, ¿no? Como que siempre se habla del racismo, se sitúa en Estados Unidos como una tendencia y es importante situarlo y entenderlo que es de la misma forma dentro del propio contexto español y europeo. Igual que ese marco del mercado de la industria que extrae determinados mano de obra y cuerpos en Estados Unidos, es, tira mucho de esos guetos, esos lugares empobrecidos, de racializados, pues el baloncesto, igual que el fútbol europeo, ha tirado mucho de esa mano de obra de jugadores africanos, de jugadores que trae en determinadas condiciones, muchas veces con negocios súper turbios, se traen a jóvenes para reclutarlos para los equipos sin ningún tipo de promesa. Muchos de ellos terminan sin cumplir, ya por una lesión, porque no llegan a las expectativas y que se quedan tirados. Incluso hay casos de jugadores, de chicos que se quedan en condiciones de ilegalidad dentro del territorio español y como ya no son útiles, pues no se piensa ni siquiera en su educación o en nada por el estilo, simplemente era una posible mano de obra que al final no es viable. Pues todo eso refleja desde el modelo de la ley de extranjería que tiene España, el modelo fronterizo, la situación en la que viven muchísimos jóvenes, en este caso, tanto hombres como mujeres, que llegan y que ven como el posible futuro es el baloncesto y luego hay una pared y un muro con el que se chocan.
¿Ha servido para algo el movimiento surgido a raíz de la muerte de George Floyd y del Black Lives Matter?
Hombre, yo creo que lo primero que es importante reconocer es la generación de lo que, por ejemplo, en Estados Unidos llaman la conversación o algo así. Es decir, que se hable de racismo, que lleve a todas las esferas de debates públicos, siempre va a ser bueno. Darle visibilidad a todo eso. Y eso ya lleva a un lugar porque empieza a ponerlo en la agenda. Y es cierto que durante esos meses estuvo en muchas agendas, no de Estados Unidos, sino a nivel internacional, porque ese movimiento se extendió. Se extendió con sus concreciones a países africanos, a países de América Latina, en Europa. En España hubo muchas manifestaciones. El problema es que los medios de comunicación preferían centrarse en lo que pasaba en Estados Unidos y no atender a las demandas y manifestaciones que estaban teniendo lugar en el territorio español, ¿no? Entonces, que se facilite o que se genere un escenario donde esa conversación tenga lugar, yo creo que ya de por sí es un éxito. Se vieron a partir de ahí muchas demandas de reparación a empresas, a industrias. Vimos todo el debate público que se daba sobre los monumentos, sobre los símbolos en las calles, sobre todo cómo se construye todo ese relato histórico esclavista y colonial en las principales urbes europeas, por ejemplo. España sigue siendo mucho más reticente. Vemos como en otros países, como en Francia, en Reino Unido, en Alemania, se han empezado a dar por lo menos gestos políticos o simbólicos de reparación y reconocimiento de su pasado esclavista, devoluciones a los museos de determinadas piezas. En España todavía no está en ese lugar. Tendrá que llegar porque la presión política de estas organizaciones seguirá de forma insistente. Y bueno, qué decir que yo creo que sin ese movimiento, la movilidad del movilización del voto negro en Estados Unidos no hubiera sido tal y los resultados de las elecciones en las que Trump pierde pues no hubieran sido las mismas. No quiere decir que Biden sea un ejemplo de antirracismo, porque no lo es, ni el Partido Demócrata históricamente lo ha sido para nada, pero que Trump no siguiera, por lo menos por ahora, en ese lugar de poder, pues pese a que para las personas blancas sea difícil a veces de entender, pero el simbolismo que reflejaba, no solo el simbolismo, sino lo material, la política de Trump y los discursos dirigidos sobre el racismo y los vínculos tan fuertes con ese supremacismo blanco, pues por lo menos frenarlo, aparcarlo en esas elecciones, creo que fue muy importante. Y aún así, la respuesta sigue siendo que la ultraderecha, el supremacismo, sigue creciendo en todo el mundo. no solo en Estados Unidos, cada vez más estructurado, cada vez más medios de comunicación. Y luego también yo creo que ese movimiento llevó a que el juicio al policía y a los policías que asesinaron a George Floyd pues fuese un juicio como nunca se había dado antes, con una resolución de una condena que nunca se había dado antes en Minnesota, y que abre, yo creo, la puerta a que cambie un poco, ¿no? A que a la larga pues los juicios ya puedan ir por otro lado, ¿no? Al control de la policía en Estados Unidos, con un poder sindical que tiene en Estados Unidos la policía brutal. Pues bueno, ojalá pueda ser un punto de inflexión. El mismo día del juicio y de la resolución considerada como un triunfo político por el movimiento, vimos cómo la policía mataba a otra persona. Es decir, que la rueda de ese racismo estructural no para, pero hay que reconocer, pues, los, no sé si denominar los éxitos o logros, ¿no? Pues situaciones en las que se llega, que es lo que permite, pues, seguir haciendo funcionar la rueda del movimiento antirracista.
Pablo Muñoz Rojo, creador del Baloncesto y Racismo, una historia indisociable, una investigación que has hecho tras aquella del Te puedo tocar el pelo, de la negación al exotismo, experiencias en torno al pelo africano, dos investigaciones contra el racismo, en este caso el Baloncesto y Racismo, sacado por la editorial Catarata. Muchísimas gracias, Pablo.
Saludos desde Cartagena, mandarte calor cartagenero, caribeño.
Bueno, pues un placer. Hasta luego, Pablo.
Un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
De una de las artistas más importantes de Malí en la actualidad. La voz y la música de Oumou Sangaré. La estamos escuchando aquí jovencita, cuando creo que contaba unos 28 años de edad, en este Bortán, en el que viene acompañado por nada más y nada menos que Pee-wee Ellis. ¿Y que quién es Pee-wee Ellis? Bueno, pues una de las grandes figuras de la música afrodescendiente, afroamericano, una de las figuras del funk, del jazz y el soul. Pues bueno, ha tocado con gente como James Brown, Maceo Parker, Van Morrison, y no solamente con Umo Sangar en África, sino también con gente como Chick Lock. Y aquí dirige la sección de vientos de este Wardan de Umo Sangar, con la que llegamos al tiempo de actividades. Y empezamos por el 30º Congreso EBEN, Estética y Sostenibilidad, un binomio necesario en el logro de los ODS, del 8 al 9 de junio en Cádiz. EBEN España organiza este seminario Ética y Sostenibilidad, un binomio necesario en el logro de los ODS, 8 y 9 de junio, Universidad de Cádiz. Y todos aquellos africanos que os guste el diseño de moda, podéis participar en African Fashion Up 2023. Puedes inscribirte desde la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es. Y en la sección de agenda entra en África Fashion Up 2023 y ahí tienes el registro para inscribirte. Y puede ser seleccionado como uno de los diseñadores que participarán en Africa Fashion Up 2023. Tienes hasta el 15 de abril. Esperanza Radical, historias y futuros panafricanos. Así se titula esta serie de conferencias que está en marcha desde el 1 de marzo y que durará hasta el 26 de abril. Un curso sobre historias y futuros panafricanos dirigido por destacadas feministas africanas. Esperanza Radical, historias y futuros panafricanos. Organizado por Radical Hall y Bridal Paper. Tenéis más información y el acceso a registros a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es. Una tarifa de inscripción de $350 con beca accesible para los participantes de bajos ingresos. Y en Puerto Rico se da la exposición colectiva Trenzando Identidades, una exposición colectiva de 30 artistas afropuertorriqueñas en Puerto Rico. Trenzando Identidades, en el Museo Casa Escute de Carolina, en Puerto Rico. Y nos vamos hablándolos de la 14ª edición del Festival de Crimetrajes de Manos Unidas, que está hasta el 4 de mayo. Festivales de vídeos de un minuto, en los que se anima a los participantes a implicarse en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos aquellos que queráis participar podéis entrar en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidafucm.es, y desde allí pues tener más información de esta 14ª edición del Festival de Climetrajes de Manos Unidas.
Anabange, anabange, sayamana na lobina, anabange. Kofama alamini ke na volodi, mama ni bebe ba
ala
ana ba sa ya mana na bale ba ni bebe ba
ana ba sa ya mana na lo
ana ba mo lo ana ba sa ya mana na lo lo ana ba
Así, paso a paso, pole, pole, poco a poco hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia de Pablo Muñoz Rojo en los micrófonos de Africanía presentándonos su investigación sacada con la editorial Catarata titulada Baloncesto y racismo, una historia indisociable. Muchísimas gracias a Pablo Muñoz Rojo por estar aquí en los micrófonos de Africanía. Y como siempre nos gusta recordaros, pues muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Africanía.